Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Estamos en el partidazo con Ciro López, con Roberto Palomar, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre y con Fouto. Y desde luego, como hay que pulsar a ver cómo está el ambiente y como es el... Yo creo que es el periodista más avezado en este sentido y el que más sabe determinar por dónde van las cosas. Hay que llamar a Miguel Ángel Díaz Goyariza.
Hombre, Miguel Ángel, por favor.
Vamos, entra.
Y que cuente a ver cuántas salidas del Madrid tiene que encadenar para.
Entra Miguelito y se ilumina el estudio.
¿Cuántas salidas del Madrid tiene que encadenar para?
¿Cuántas victorias fuera, no?
Para tres.
Por eso, sí, con tres, vale.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hombre, Miguel.
Pensé que no estabais hablando de mí,
Jamás se ha hablado mal de ti aquí,
Eso es verdad.
Te quejarás del trato que te ofrecemos en este programa, Miguelito.
Sobre todo los segundos.
Nunca me he quejado.
Cuando estamos los segundos, el trato es una de
Miguelito, la pregunta es, ¿en el debut del nuevo Bernabéu en septiembre contra el Celta, va a jugar Mbappé, sí o no?
Yo creo que no.
Ah, claro, porque cuando debute en el nuevo Bernabéu ya estará cerrado el mercado. O sea, ¿no lo va a traer el Madrid, Miguel?
Yo creo que no, pero que no soy adivino.
¿Y el césped levitará? ¿El césped levitará?
Si está Mbappé, sí. Si no,
ya lo sabía.
Depende,
o sea,
de
nos acabas de pinchar el globo para los próximos.
Yo creo que los partidos del Madrid se van a jugar a medio metro del suelo. El césped va a estar.
No es para menos.
Va a ser como los trenes estos japoneses que...
platillo volante.
Que cogía yo, ¿no?
Vosotros no cogisteis de los trenes que no tocan el rail, ¿no? De estos que son magnéticos.
No, el mío era...
No sabes ni de qué te estoy hablando.
El mío era tren bala. Ah, ¿los hay de esos también?
Sí, no.
Pues menos mal que no cogí.
Yo no los he visto todavía, pero sí, a verlos ya ahí, ¿no? De esos trenes.
Yo cogí el tren bala para ir a Miyagi, pero este
yo
no.
Yo he cogido trenes, no ese que flota, pero tren bala y tal cual, y es impresionante. A mí lo que más me impresionó bueno, Japón me impresionó todo, me impresiona siempre todo cuando vamos al Gran Premio y tal, pero lo que más me impresionó fue, bueno, al margen de que los ejecutivos a las 7 de la tarde van todos borrachos, es la gente que se sube al tren bala de estos, ¿vale? Se sube en una estación y entonces se pone la alarma en el móvil a las 14:33, que es la hora que el tren para
en su parada,
en la estación donde él se baja.
¿Pero sabes por qué, no, Emilio?
Y entonces el tío se duerme, suena la tele, abre la puerta y sale. Y el tren está a las 14:33 en la estación.
No, y te digo una cosa. Es que
tú lo haces esto en España y te bajas en cuatro paradas antes.
Emilio, perdona.
O cuatro paradas después.
Emilio, y no están 5 minutos esperando.
No.
30 segundos.
No,
si no
tal
bajas,
cual.
Te vas a la siguiente
tal parada. Tal cual. Es brutal.
¿Hay en Japón hay personas que empujan a los que vayan a entrar y a los que vayan a salir o no? ¿Eso es en China?
No, bueno, a ver. Yo el metro de Japón no lo cogí porque no podíamos. Pero yo el tren bala, es cierto que sí, que bueno, que un compañero se quedó dormido de los que iban y tuvimos que despertarle porque se quedaba allí. Es que
No, tal cual.
Es que pasa y te vas a otra ciudad de otros 200 kilómetros.
Como
te lo pases, sí.
El tren al que hacía referencia yo se llama Maglev. Estos que tienen levitación magnética.
A mí el primer año que fuimos no nos metieron en la cárcel de milagro, en el 89.
¿Por?
De milagro, pues porque como no entendíamos japonés y ahí nadie sabía inglés y tal, nos subimos para ir al Suzuka Circuit, que hay una parada de tren. Total, que compramos un billete y subimos al andén y habíamos comprado un billete de esos que para en todas, del tren para en todas las estaciones, y sin saberlo nos metimos en un semidirecto que se saltaba dos o tres estaciones, y allí cuando llegas tienes que entregar el billete. Y entonces, bueno, los dos tíos que nos recogieron los billetes pensaron que éramos unos terroristas que habíamos timado al tren.
Hombre, si te ibas con la barba,
acertaron.
Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces salió el español que llevo dentro, empecé a gritarle y se asustó. ¡Deténganos! Yo ponía las manos así, como si me ponían las esposas. ¡Deténganos! Bueno, nos dejaron marchar a los tres periodistas que íbamos.
Y eso que Miguelito iba a contar lo de Odegaard, ¿eh?
No, pero está mucho más interesante esto. Que el día del Madrid de hoy, también os lo digo.
No, Miguel, pero...
Bueno, que el mes, que el año.
Pero has dejado, no, hombre, Miguelito, el mes ni la semana tampoco.
Has dejado chafado al personal diciéndolo de Mbappé.
Hoy, que el día de hoy está más interesante los trenes de Japón, eso ya te lo digo yo.
Pero has dejado chafado al personal con...
Bueno,
con
pero yo te digo que no soy adivino, que de aquí al 2 de septiembre todo puede pasar.
Sí, pero tú no concibes esperanzas en eso.
Yo es que lo veo muy complicado. Porque...
Yo lo dije mucho tiempo.
Habrá que ir a preguntar a Ciro.
Pero ni intentarlo, no, Emilio.
Intentarlo sí, pero es que el Madrid poco puede hacer. O sea, esto es que el Paris Saint-Germain quiera vender, que no quieren vender, y luego que apriete Kylian. Que es que yo creo que nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Mbappé. Lo que yo llevo diciendo es que aquí se desliza muy fácilmente, bueno, ¿no? Es que prefiere jugar en el Madrid porque aquí va a ser el líder, allí no lo es. Pero supongo que le gustará jugar con Neymar y con Messi.
Lo de la cabeza de Mbappé es como lo de Odegaard, que es faltan horas.
Mbappé que la de Odegaard. Claro, sí,
llevamos... No, me refiero al anuncio de, entiéndeme bien, me refiero al anuncio de que Mbappé va a decir, era el lunes cuando iba a decir lo que iba a decir, ¿me entiendes? Y hace 10 días también lo iba a decir, y hace 15 días también lo iba a decir, ¿me entiendes? O sea, por eso digo que es como lo de Odegaard, que no acaba de suceder nunca que este chico hable, por eso lo digo, no lo decía por no, la misma cabeza.
Sirus, ¿tú qué sabes?
Nada.
No, a ver, yo la información que tenía es que esta semana el Madrid va a hacer una última intentona, definitiva.
Y a tomar por saco.
No, bueno, lo que también me había llegado es que lo de Haaland estaba más o menos cerrado con Borussia Dortmund y con el propio futbolista de cara al año que viene. Pero es verdad que a lo mejor si al final...
El año que viene no les van a caber, todos los que vengan no los va a caber en Madrid el año que viene.
Bueno, hay que pensar en futuro.
Pogba, Goretzka...
O sea, por algo estamos ahorrando, ¿sabes? Si te crees que el ahorro no es para... Es para tenerlo en
el banco. Coutinho,
Dembélé, Griezmann.
Y entonces yo lo que sé es que el Madrid esta semana iba a intentar una última oferta al PSG y ver si finalmente se ablandaban y decían que sí, pero que está complicado. El jueves pasado eran muy pesimistas. Parece que esta semana lo eran menos y que iban a intentarlo por lo menos a ver si finalmente aceptaba esta última oferta, y de no aceptarla me parece que ya es lo definitivo y esperarían hasta el año que viene.
Muy bien. ¿Sabéis quién tiene la cabeza bien amueblada y metía además buenos cabezazos? Buenos goles ha metido.
Te lo voy a decir.
Sí.
Cañizares,
no, Fernando.
Hola Moro, ¿qué tal? Muy
bueno. Se me quedó un poco la cabeza allá para allá, pero...
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano, Moro?
Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Sí, bueno, sí, muy tranquilito.
Vale. Se la pasa muy bien comentando el fútbol en los juegos.
Joder, por lo menos no me he aburrido, porque es que el verano sin fútbol es aburrimiento.
Pues sí, o sea, sí.
Yo necesito fútbol y bueno, la Olimpiada nos ha dado ese puntito de estar metidos ahí en el fútbol.
¿Y tú eres optimista ante la posible llegada de Mbappé o no?
No.
No.
A día de hoy no. Por lo que veo, por lo que siento, por lo que me cuentan, pues no. Pero sobre todo porque en este tipo de culebrones hay varias partes. La parte del jugador, que es muy importante, pues lo que decíais, no se ha pronunciado. Que no se pronuncie a mí me hace pensar, o por lo que yo he visto y he palpado en los años de profesional, es que cuando uno no se pronuncia es porque quiere salir del club y sabe que se puede quedar en el club y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, no me pronuncio. Vamos a ver cómo van los acontecimientos. Y si sucede bien, y si no sucede, pues aquí estoy, yo no dije nada, yo no dije que me quería ir, bueno, pues sigo. La otra parte es el presidente, hay antecedentes que hay jugadores que terminaban contrato al año siguiente y le ha dado exactamente igual, no ha querido el dinero y ha preferido que el jugador se quedase allí mal que ofrecerle una salida. Viendo que esto es a un año visto, pues bueno, pues esperar, y yo creo que se ha centrado mucho el tiro en un jugador que es muy caro, que es verdad que es muy caro, que es determinante en su posición, probablemente, pero... Tienes a Hazard, que vamos a ver qué es lo que sucede. Tienes a Bale, que bueno, que nadie cuenta tampoco mucho con ellos, pero es la realidad del Real Madrid a día de hoy. Claro, los demás son todos cantos de sirena y bueno, que no sabemos si pasará o no pasará. Pero
es que es lo que te iba a decir. No, ¿se te queda huérfana la plantilla del Madrid si no viene un gran fichaje como Haaland o Mbappé?
Es que siendo evidente, el Madrid ha dado un salto hacia atrás, ha perdido poder con las bajas de Sergio Ramos y de Varane. ha fichado a Álava, pero bueno, pues si lo ponemos ahí en la balanza, pues ha perdido a dos tipos con experiencia, o al, digamos, a los dos jugadores puntales del aspecto defensivo del Real Madrid en las últimas cuatro Champions, y ha traído a, no una incógnita, porque Álava me parece que es un jugador que va a caer de pie en el Real Madrid, y encima ocupa varias posiciones. Yo creo que la incógnita está en varios jugadores puntualmente, y en una franja del dibujo, que es la del centro del campo, ¿no? Estamos hablando de Kroos, que viene con una pubalgia, Modric sigue cumpliendo años y sigue rindiendo hasta que deje de rendir, de Isco no sabemos mucho porque no, tampoco lo hemos visto, Asensio pues puede jugar arriba, puede jugar en el centro del campo, Ceballos, Odegaard, lo de este chico me da mucha pena, lo de Odegaard...
Ahora te voy a preguntar por ello.
Me da mucha pena, o sea...
Ayer lo decía, yo, es verdad que bajó los brazos demasiado pronto y seguramente
pero
no se ha merecido.
¿Qué? Pero
no los levantó nunca, perdón.
¿Pero qué? O sea,
pero a mí que un jugador de esta calidad se vaya me da mucha pena.
Es un pedazo de futbolista.
Pero que se vaya porque él no tiene en la cabeza el decir voy a pelear por jugar
equipo.
O sea,
claro, es que
me voy al Arsenal, ¿vale? Que es muy bueno. O sea, pero que es el Real Madrid, que tengo la oportunidad de poder hacerme un hueco en el Real Madrid. Pero ¿por qué no lo
es
puedo
increíble.
Intentar.
Es
alguien
increíble.
Que tenga a su alrededor, por favor, que le diga, pero chico, ¿cuántas oportunidades vas a tener? O sea, desde pequeñito, ¿qué soñaba? Jugar en los grandes clubes del mundo, pero si te están dando la oportunidad, ¿me vas a comparar, con todos mis respetos para el Arsenal, para Arteta, para Henry, que jugó allí, vas a comparar el Real Madrid con el Arsenal? O sea, ¿de verdad que no vas a querer intentarlo? ¿No vas a poner un poco de tu esfuerzo para ver si realmente vales para esa posición?
Pero pregunto, ¿es todo culpa de él que no tiene la mentalidad? Sí. ¿O es que ve que haga lo que haga, van a jugar Modric, va a jugar Kroos,
nunca se ha dejado el alma en esto.
Pero es ambicioso.
Ahora
que a mitad de la temporada pasada ya se quiso ir. O sea,
Ancelotti
no
lo sé, pero
Zidane
no le daba ni bola, le daba a Zidane.
Sí, no, pero es verdad que jugó los primeros partidos.
Bueno, pero la culpa no la tiene Zidane, la culpa la tiene Odegaard.
No,
tú has visto jugadores.
Y luego, a la primera de cambio, en cuanto vino Maldada, ya
se dejó.
Ese tipo
de jugadores que llegan el primer partido, el segundo y el tercero, y tiran la puerta abajo y hacen un partidazo, porque esos partidos son determinantes en el devenir de un jugador, y tú te los tienes que... Tú como aficionado, como entrenador, como incluso como compañero, tú ves quién está poniendo realmente las ganas. Es decir, este chico quiere tirar la apuesta. A lo mejor no le sale bien los primeros partidos, pero tú lo ves, tú lo percibes, es la sensación que te da. Y si no le sale bien, pues oye, pues vienen maldadas, el Madrid no te va a regalar el puesto así como así, pues te lo tendrás que ganar en el entrenamiento. Y en los entrenamientos son cosas que nosotros no vemos desde fuera, también se percibe eso. Eso es lo que percibe Zidane, eso es lo que percibe lo que perciben los compañeros. Y es lo que a mí me da la sensación de que se va a un club menor y le ves rendir con una naturalidad. Y dices, pero claro, ¿cómo es posible que con la calidad que tienes no quieras intentar jugar
esto,
en el mejor?
Moro, que tú dices, sucedió con Asensio cuando con 16, 17 años lo subieron al Mallorca de primera. Y cuando acabó el tercer entrenamiento, fueron los tres capitanes a ver al entrenador y le dijeron, este chaval se tiene que quedar,
Claro. Sí, por eso digo que eso es muy importante.
Que fue Aguat, el portero, y el central, que no me acuerdo cómo se llamaba, los tres fueron a ver al entrenador, y llevaba tres días Asensio allí. Y dijeron, este chaval, que no se mueva de aquí, ¿eh?
Claro, pues Odegaard pidió marcharse a mitad de temporada pasada.
Por eso, es tremendo.
Y un Odegaard con buen nivel hubiera jugado partidos el año pasado, ¿eh? Porque el centro del campo estaba reventado.
Y este año también. Piensa que tenemos a una de las mejores centros del campo que ha habido en la última década del fútbol. Pero inevitablemente cumples años, cumples edad, las temporadas cada vez son más competitivas, tienes que jugar más minutos y hay momentos, pues mira, Kroos tiene una pubalgia, que yo he pasado una pubalgia y sé lo mal que se pasa, y a esa edad pues mucho más todavía, Modric, como hemos dicho, sigue cumpliendo años, joder, que es que tienes la oportunidad, estás en el, vale, partes en el segundo escalón, pero es que vas a jugar minutos, es que a mí me recuerda mucho, yo tuve una conversación con Camacho el año que venía Ronaldo, qué tal, y dijo, Moro, quédate que vas a jugar minutos. O sea, tú sabes la cantidad de minutos de competiciones que tenemos y al final estáis tres delanteros. Oye, pues tienes razón, pues voy a intentarlo. Pues de verdad que quiero intentarlo y quiero luchar. Pues joder, porque es que esta oportunidad no se me va a presentar todos los días. Que me puedo ir a un gran club por ahí, pero es que yo creo que tienes que tener la sensación de lo que es el Real Madrid.
Esa oportunidad de irte a otro gran club la tendrás siempre.
Claro,
Prueba, exacto.
Y con esa edad más todavía.
Claro, esa oportunidad la tendrás siempre.
Estamos hablando de un chaval que tiene ahora mismo 22 años.
Claro, esa es la mentalidad. La mentalidad diferente es, por ejemplo, pongamos en el otro lado de la balanza, Mariano. Mariano es un jugador que no quiere irse, pero no quiere irse y dice, es que esa oportunidad la voy a tener. Y yo quiero que me vean en el entrenamiento. Yo, bueno, pues no me quiero ir. Y se ha empecinado en que no se quiere ir y dice, es que cuando yo salga del Madrid voy a tener las puertas abiertas, aunque no haya jugado durante 2 años. Es que voy a tener las puertas abiertas de grandes clubes, de clubes de Champions. Entonces, bueno, pues voy a seguir y empecinado en que estoy aquí. Este chico no quiere intentarlo y prefiere, pues, directamente. Hombre, yo entiendo también, cuando eres joven, cuando tienes mentalidad de querer jugar 90, pues a lo mejor no quieres intentarlo. Pero bueno, a lo mejor su nivel no está en el nivel del Real Madrid y está en un segundo escalón.
Siro, no sé si querías decir algo, que has empezado antes a hablar.
No, yo quería decir eso, que esa es la diferencia, Moro, yo creo que entre el jugador que quiere ser superélite tiene que ser ambicioso. Y esa es la diferencia entre un jugador que seguramente va a ser un gran jugador, pero no va a ser de superélite.
Bueno, hay dudas de que va a ser un gran jugador, hay dudas, ya pueden haber dudas.
No, pero digo, pero por carácter yo ya estoy convencido de que no va a ser un jugador de superélite, no va a ser un jugador para el Madrid, para el Barça, para los grandes o el City o el Paris Saint-Germain, porque si no quieres pelear, que si no eres capaz de meter ahí el orgullo y decir, voy a demostrar que soy capaz de jugar en el Real Madrid... Claro. Pues apaga y vámonos. O sea, yo creo que no tiene carácter, no va a tener
además,
carácter.
La actitud de este chico es del que ya ha llegado y todavía ni ha empezado.
Sí, sí. En el otro lado tienes a Valverde, que juega todo lo que puede, que siempre suma, que está, que va, que en cuanto hay un hueco se mete, que lo aprovecha.
Y que está preparado. Y que está preparado para cuando falte uno. Exacto. Y diga, oye, es que este chico le pusimos el otro día, cumplió, sigue cumpliendo.
El Madrid tiene varios ejemplos, porque lo que hizo Lucas Vázquez para meterse en ese equipo titular, tela.
También. ¿Qué decías, Dani?
No, que estáis siendo muy duros con un tío que a lo mejor, oye, si le aseguran en el Arsenal que va a ser titular, va a ser la manija, va a ser el tío que va a llevar al equipo. El Arsenal está fatal, no tiene muchos creadores de juego. Bueno, ahí va a ser un dios o una estrella. Ha estado ahí cedido, conoce Londres, le ha gustado. Yo tampoco lo mataría. Evidentemente, demuestra poca ambición, pero vamos, es una opción legítima. O sea, hay mucha gente que ha preferido irse a la Premier sin triunfar aquí y gente a la que le prometían. Y cuando Cesc Fábregas tenía 15 años, el Arsenal le dijo, aquí vas a ser titular el año que viene. Y en el Barça se podía haber quedado, pero tenía que pasar 1000 etapas, estaba Xavi, estaba Iniesta...
Pero Dani era otro Arsenal, o sea, es que
sí, no, esto, claro.
Yo creo que se va a un Arsenal perdedor, claro,
sí,
yo podría entender lo que tú me dices.
Claro.
Claro, lo que hizo Fábregas, pero se va a un equipo que era aspirante a ganar la Premier, o sea, es el caso ahora.
Fue un paso valiente de Fábregas.
De hecho, ya hay informaciones que están poniendo en entredicho la labor de Mikel Arteta en el Arsenal, ¿eh?
Y
se ha jugado un partido.
Sonaba Conte.
Está el tema de Piqué.
Conte con Lautaro, decían.
Está el tema de Piqué también. El tema de Piqué con el United.
Sí, pero bueno, entonces Piqué era muy, muy joven cuando estuvo en el Manchester United.
Bueno, es lo mismo que lo de este, que tenía 18, porque tú has dicho que tiene 21. 22. Pero es que de él ya hace 3 años que hablamos, ¿eh?
Sí. En fin, Moro, termino. ¿Cuál te parece la mejor plantilla de la liga?
Pues el rival a batir sigue siendo el líder, me parece la más competitiva a nivel de equipo, de estructura,
el
de mentalidad.
El líder es el Madrid.
El líder de la temporada pasada.
Ah, el Madrid, Madrid. Vale.
El campeón.
Exacto, me he equivocado de palabra. El actual campeón sigue siendo el equipo a batir y me parece que ha cambiado muy poquito, que ha tocado alguna cosa que le faltaba y los demás, es cierto, el Barça se debilita con la salida de Messi y con las incertidumbres que hay con muchos jugadores y el Madrid le pasa algo parecido. Las incertidumbres y las certidumbres pues están a la orden del día. Que después esto es fútbol y tenemos que jugar los partidos, evidentemente, pero a día de hoy el rival a batir sigue siendo el Atlético.
Yo creo, Moro, que la clase media-alta le va a meter mano a estos tres durante todo el año en varios partidos.
Va a haber muchas sorpresas. Yo también estoy contigo, estoy de acuerdo que va a haber muchas sorpresas y que van a sufrir.
Esos Levante, el Valencia ese sí va creciendo, todos estos.
Por eso Miguelito, cuando dice que si el Madrid gana contra el Levante, claro, y contra el Betis, pues ya de los dos ejemplos que has puesto tú,
campeón de invierno como poco.
Cuidadito.
Sí, sí.
Miguel, no te creen, se toma la chufla lo que dices tú.
Bueno, vamos a esperar, Miguelito, esto es cuestión de esperar.
Cuestión de tiempo, ¿verdad?
Bueno, claro. La verdad, una de las típicas apuestas de la radio, de la noche, que son... Que solemos hacer cada año, ¿no? De
no, que estás toda la temporada recordándolas, Emilio.
También.
Lo malo es
pero
que...
Pero Miguelito está preparado para
lo malo es que el Madrid empate contra el Levante o contra el Betis.
Ay, entonces, no, adiós, hombre, no. Entonces, pero adiós. No puedes decir eso, Miguelito, después de decir...
Ya, pero lo malo, lo peor de todo es que va a ser la jornada número 3 y si gana el Madrid los tres partidos hay que esperar 35 jornadas para ver si Miguelito ha acertado o no.
Efectivamente.
O sea, que imagínate el camino que nos queda todavía. Exacto. Por recorrer.
Ya la tercera jornada ya, sí, José, pero empezamos con quién es favorito, quién está posicionado, quién es candidato, quién es...
Sí, si gana los tres partidos es candidato.
Ahí está.
Es candidato, dice. Mauro, un abrazo muy fuerte, que sigas disfrutando.
Un abrazo, Eva. Hasta luego.
A las 12:30, hora menos en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto?
Dice un oyente, el Real Madrid debe intentar como sea traer a Mbappé o a Haaland. Porque lo mismo, si lo deja para el año que viene, te quedas sin ninguno. Y sobre todo hay que traer a Haaland este año, ya que todos los grandes tienen su 9 y el año que viene va a ser una subasta. Si el Madrid no ficha a Mbappé, fracaso total y punto. Qué pesaditos con Mbappé. Es que no va a venir ni este año ni va a venir nunca. Dejad de marear la perdiz.
Al Barça,
¡venga!
Yo creo que la culpa de lo de Odegaard la tiene el Madrid por no haberle dejado la segunda temporada en la Real Sociedad. Habría llegado mucho más maduro al Madrid. Le sacaron de la Real para nada. Odegaard tiene mentalidad blanda y por tanto no vale para la élite, siempre estará en un segundo escalón. Y dice un oyente, a ver si habláis con propiedad, se puede subir y bajar a Palma de Mallorca de dos maneras, por altitud y por latitud. De Palma al Arenal se baja por latitud y se sube por altitud.
Me ha quedado, vamos, mucho más claro.
Pues sí, la verdad es que el Arenal es casi Palma, o sea que...
Pues yo no sé qué responder ante todo.
Yo tampoco.
La verdad,
yo me he quedado en un nadado.
Sí. Mejor decir ir en vez de bajar.
Sí, porque es que eso de bajar.
Sí, bajar, subir.
O sea, ¿qué pasa? Que Emilio siempre, si está en Barcelona, va a decir bajar, porque siempre baja. Salvo que suba a Francia o a.
Pero ¿por qué? Si Barcelona está a nivel del mar, como
eso,
Palma.
Eso es lo que digo yo.
Vaya chorradas de las que hablamos,
De verdad.
Sí, sí, no, de verano, sí.
Es que yo no estoy muy seguro si subes o bajas.
A Mérida, ¿qué se hace? ¿Se sube o se baja?
Claro, es que en teoría, si estás en Madrid, bajas. Pero claro, ¿por qué vas a bajar? A lo mejor esto está más alto. No. Y subes.
Si algún día necesito una brújula, os llamaré.
Claro.
Sí, pues ya a ver dónde terminas, Dani. Sí. Anda con cuidado. Miguelito, ¿quieres contar algo más del Madrid o te dejamos descansar?
¿Tú subes o bajas, Miguelito?
Yo a veces subo, a veces bajo. Depende.
Depende de la hora, ¿no?
Claro. El otro día, por ejemplo, subí a Vitoria y el domingo bajo a Valencia. O sea que en la vida.
Te trajo la Ma un regalo de Tokio.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no me lo ha dado todavía.
¿No te lo ha dado?
Pues, dilo ya.
Es un meadero de esto de lo que había
de los pequeños.
Sí, portátil.
De los pequeñitos, sí. Muy chulo, con botones.
Mira,
y eso.
Para los partidos viene bien. Nada, decir que lo de Odegaard es cuestión de Odegaard.
¿Cómo se puede pasar de meadero a Odegaard? Así con esa naturalidad.
Que no ha ido ya a Valdebebas en Noruega.
Y que la gente nos entienda bien,
Sí,
hombre,
sí.
No. Respeto para Odegaard. Que digo que no ha ido a Valdebebas, así que es inminente... el anuncio de su salida y en lo deportivo
sí,
que
ayer
Carvajal
también
va
era inminente.
Bueno,
ayer también era inminente.
Da igual que hoy, que ayer o que mañana, que
hasta
se va.
El viernes, así tenemos toda la semana con la
mira,
cantina.
Así
la
mañana Odegaard. También vamos a hablar de Odegaard. Claro. Y Carvajal que llega al partido con tal.
Mañana, en un alarde de ingenio, vamos a volver a hablar de la oportunidad perdida por Odegaard para ser una estrella en el Real Madrid.
Como
mañana a las 11:30, eso vuelvo a decir que es inminente.
Es cuestión de horas.
O que faltan flecos.
Falta algunos flecos. Miguel, no te vayas antes de escuchar el pedazo de consejo que nos va a recordar Gemma Santos, que lo hace habitualmente y aunque lo olvidemos, tiene que ser muy puntualmente, porque Gemma, eso hay que hacerlo.
Desde luego, y celebrar lo bien siempre que nos cuidan nuestros amigos de Berti. No nos fallan nunca, ni siquiera ahora en verano. Ellos, desde luego, se están encargando de que no nos preocupemos de nada este verano, ni siquiera de nuestro seguro de coche. Ahora mismo mira qué fácil te lo ponen. Tu seguro de coche en berti.es por solo 180 euros al año. Sí, por solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en berti.es sin necesidad de tener que llamar o desplazarte. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Hasta mañana, Gemma, un beso, gracias.
¡Mua, mua, mua!
Adiós, Miguelito. Adiós, Miguel.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Ahí estás. Adiós, hasta mañana.
Adiós, adiós. Hasta luego.
12:34, hora menos en Canarias. Mira, estamos hablando de nuestras tonterías y al final se nos va el programa sin hablar de cosas importantes. Así que a ver si lo conseguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.